Tiempo ahora de hablar de salud, de abrir como cada semana la consulta del doctor Joaquín Álvarez Gregori, hoy para hablar de una enfermedad respiratoria bastante conocida. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, y buenos días a todos nuestros oyentes de No Son Horas. Hoy, bueno, o mejor dicho ya ayer, día 12 de noviembre, ha sido el Día Mundial de la Neumonía. Y bueno, eso es uno de esos días que realmente ponemos el calendario no porque haya que celebrar nada, sino porque queremos recordar y concienciar a toda la población de la importancia de una afección tan importante como es la neumonía. ¿Y qué es la neumonía? Bueno, la neumonía es un cuadro de inflamación o de afectación de las vías respiratorias bajas. Haciendo un recordatorio rápido anatómico, las vías respiratorias empiezan en la zona de las fosas nasales, realmente luego se continúan pues por la zona orofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales, y luego ya bronquiolos y bronquios terminales hasta la zona de los alvéolos, y realmente lo que realmente producen es el intercambio de gas, ¿no?, con la atmósfera. Por ahí lo que hacemos es, al inhalar aire, extraemos el oxígeno que intercambiamos en los alvéolos por ese CO2 que expulsamos después de haber pasado por el organismo, y con eso pues lo que hacemos es oxigenar la sangre, que es necesaria, por supuesto, para nuestro normal funcionamiento. Pues bien, cuando nosotros tenemos una afectación de las vías respiratorias, pues podemos tener una afectación de vías respiratorias altas, pues lo que puede ser pues una rinitis, un catarro de vías altas, una nasofaringitis, pues lo que llamamos un catarro común, que generalmente está causado la mayoría de las veces por algunos virus tipo pues, rinovirus, que es el típico catarro con congestión, con moco, con cierto malestar. Luego, sin embargo, pues tenemos otros cuadros que afectan más a esas vías respiratorias bajas, ¿no?, lo que hemos dicho, a partir de la tráquea, bronquios y lo que es el propio parénquima pulmonar, que es cuando hablamos ya de neumonía. ¿Y de qué alcance tiene la neumonía? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando que a nivel mundial la neumonía es la principal causa de muerte por infección y podría ser el causante de hasta 2,5 millones de fallecimientos al año en todo el mundo, generalmente en edades extremas de la vida, es decir, en menores de 4 o 5 años o en pacientes mayores o personas mayores de 65 años. En España causa aproximadamente unas 10.000 muertes al año y su tasa de mortalidad es más elevada cuanta más edad tenemos. De hecho, puede llegar incluso al 25% de los casos en España se dan en personas mayores de 65 años y en muchos casos casi un 25 o un 30% de estos casos se pueden complicar y requerir una hospitalización. Incluso, en algunas ocasiones, pues lamentablemente pueden conducir al fallecimiento, como hemos dicho. Si nos paramos o nos centramos a ver cuáles suele ser la etiología, es decir, cuáles son las causas que pueden causar una neumonía, pues las hay de diferentes índoles, ¿no? Obviamente, como hemos dicho, en la mayoría de las ocasiones son infecciosas y dentro de esas infecciones pues pueden ser causadas por virus o bacterias. En muchas ocasiones son combinadas, hasta en muchos casos, pues neumonías que empiezan siendo víricas y, como todos, ¿no?, todavía no nos hemos olvidado de cómo era el caso de la neumonía por COVID, ¿no?, que efectivamente era una neumonía intersticial difusa con mucha afectación del intersticio que impedía el intercambio gaseoso normal, pero que hasta un 15 o un 20% de los casos, según las series, además se coinfectaban o se sobreinfectaban con algún cuadro bacteriano. Pero no son, por supuesto, el único virus que lo puede causar, el virus de la gripe, que además es como todos sabemos, es un virus que sí que adquiere una periodicidad, una estacionalidad no anual, en la que generalmente se presenta ahora a final de año y está presente durante el invierno, ¿no?, a partir de los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, pues se tiene una mayor incidencia. Y no tenemos que olvidar que la gripe es un cuadro de afectación sistémica que realmente va más allá de un catarro normal, en el que aparece gran quebrantamiento del estado general, fiebre alta, tos, mialgias, artralgias, y como siempre hemos dicho, si un paciente es de edad avanzada y además concurre en otras circunstancias, como pueden ser patologías crónicas, enfermedades cardiovasculares, especialmente pues hipertensión, diabetes, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes inmunodeprimidos, pues lógicamente su evolución y su pronóstico puede ser peor. Pero no solo se producen neumonías por virus, como hemos dicho, como puede ser la gripe, el COVID o el virus sincitial respiratorio, sino que también se pueden producir neumonías por cuadros bacterianos, ¿no? La más típica y conocida, y de hecho así se llama, sí, de hecho, neumonía neumocócica, ¿no?, es por el neumococo. Y realmente, pues tenemos que decir que las políticas de vacunación, tanto de gripe como de COVID en caso de los virus, o del neumococo, en el caso de esta infección bacteriana, pues ha hecho disminuir muchísimo la casuística y la gravedad de estas neumonías. Por eso se recomienda la vacunación para el neumococo en niños pequeños, pero también en personas de más de 65 o 70 años o en cualquiera de otros grupos de población con alto riesgo, es decir, con enfermedades crónicas o con enfermedades autoinmunes o que tengan inmunidad disminuida, pero no solo en ellos mismos, sino también, no solo estas personas, sino también en sus cuidadores cercanos, lógicamente para evitar un posible contagio. Existen neumonías, como digo, por el neumococo, pero también existen otras bacterias que pueden también causar neumonías. En este caso las llamamos en muchas ocasiones neumonías atípicas o por patógenos no siempre relacionados directamente con este tipo de patologías, pero que sí pueden dar neumonías, como por ejemplo pueden ser la clamidia, la klebsiella, la hemófilus o incluso otras. Pero incluso también podemos tener a veces neumonías por hongos, ¿no? Por ejemplo, por el famoso Aspergillus, o también neumonías que tienen que ver con cuadros autoinmunes o alveolitis intersticiales, otro tipo de patologías, o por sustancias que se aspiran de la atmósfera y que pueden inflamar nuestros pulmones y producir también un problema respiratorio serio con una neumonitis, con una inflamación de esos tejidos pulmonares que comprometen realmente nuestra respiración, porque al final lo que ocurre es que entramos en una insuficiencia respiratoria en la que no nos deja hacer, como hemos dicho antes, ese intercambio de oxígeno y CO2 con la atmósfera y, por tanto, eso pues altera todo nuestro medio interno. Y si además esa infección no es controlada, nuestro organismo no consigue combatirla eficientemente, a pesar incluso a veces de ayudarla con fármacos o antibióticos específicos y otro tipo de fármacos que podemos usar dentro del arsenal terapéutico, o incluso con la hospitalización no evolucionan bien, pues pueden evolucionar a cuadros de sepsis, en este caso de origen respiratoria, pero que terminan afectando a varios órganos y sistemas en lo que llamamos pues una sepsis grave o un fracaso multiorgánico, y de ahí pues ese riesgo de fallecimiento, como hemos dicho, sobre todo en esos pacientes, sobre todo mayores de 65 o 70 años, o pacientes pues con otras comorbilidades o con sistemas inmunes un poco mermados. Dicho esto, bueno, ¿cómo lo podemos prevenir? Porque ya que sabemos la dimensión del problema, cuáles son las causas, un poco cuáles son los síntomas, pues la prevención, como hemos dicho, es fundamental. En medicina tenemos un papel absolutamente primordial en la promoción de la salud y, por supuesto, en la prevención primaria. Y esto se hace fundamentalmente pues teniendo mucho cuidado en las épocas de picos epidemiológicos. Ya sabemos que la gripe, de hecho ahora estamos en todas las comunidades autónomas haciendo las campañas de vacunación de gripe y COVID, es verdad que se hace conjuntamente, aunque el COVID ha adoptado una estacionalidad diferente. De hecho, estamos viendo que como si cada uno estuviera digamos reservándose una parte del año, ¿no? La gripe empieza ahora en noviembre, diciembre, hasta enero, febrero, y estamos teniendo picos de COVID a veces coincidentes pues a final de la primavera, después de las épocas de Semana Santa, pues mayo, junio, y también en muchas ocasiones finales de verano, agosto, septiembre, se están empezando a mostrar picos de COVID, que es verdad que no está siendo tan letal como en las primeras olas, probablemente mucho que ver con la propia inmunidad que ya hemos adquirido, con las mutaciones del propio virus y, por supuesto, un papel fundamental con las vacunas, que era aquí a donde realmente quería llegar. El papel de la vacunación es fundamental. Deberían de vacunarse todos los rangos de población que están en mayor riesgo, como hemos dicho, niños pequeños y personas de más de 65 años, los que deberían de vacunarse tanto de gripe y COVID como también del neumococo, y especialmente todas aquellas personas con problemas de salud importante, con comorbilidades importantes o con sistemas inmunes comprometidos, así como hemos dicho ya previamente, como sus cuidadores. Por supuesto, otra cosa que lo llevamos repitiendo hasta saciedad en este tema de salud y en muchos otros en los que hay cierta, digamos, preponderancia infectológica, pues la higiene personal, la higiene de manos y la solidaridad con el resto de la sociedad, que sería oportuno, y en esto siempre nos llevan mucha ventaja pues las sociedades más orientales, ¿no? En la que si uno tiene síntomas de tener un cuadro infeccioso, respiratorio, tipo catarral, tos, fiebre, pues lo que hace es incluso autoaislarse y quedarse en su casa o ponerse una mascarilla para evitar al máximo la diseminación de esos virus o esos agentes patógenos que pueda estar liberando con la sociedad, es muy importante. En caso de que usted vea que tiene un cuadro de este tipo, ¿no? Que tiene usted fiebre, tos, que empieza a tener dificultades respiratorias, y además usted es una persona de cierta edad avanzada o tiene alguna otra comorbilidad importante, hipertenso, diabético, un enfermo con enfermedades cardiovasculares previas, enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otro tipo de patologías crónicas, consúltelo con su médico. Es mejor hacer un diagnóstico precoz y poner las medidas oportunas lo antes posible para intentar que el pronóstico sea más favorable, que la evolución sea más favorable y no tener que llegar a una hospitalización o a tomar medidas o tener que llevar acciones mucho más importantes. Y bueno, simplemente quería hablaros esta semana, aprovechando, como digo, que este día 12 de noviembre ha sido el día de la neumonía, pues para hacer un poco de concienciación y educación sanitaria, y deseándoles, como siempre, que pasen ustedes una feliz semana. Hasta el próximo programa y que se cuiden mucho.
Muchas gracias.